Los grandes ídolos de nuestro tiempo, nos guste, ¿no?, son los futbolistas. A mí me encanta. Los chavales se fijan en ellos, se comportan como ellos, quieren ser como ellos. Por eso, cuando un futbolista hace algo como lo que acaba de hacer nuestro invitado, hay que contarlo, hay que darlo a conocer. Es Samu Pérez. Juega en el Terrassa Fútbol Club de la tercera división. Además de jugar al fútbol, es socorrista y así se gana la vida. Hace unas semanas le propusieron ir a Lesbos a ayudar a los refugiados que llegan a diario, que mueren a diario, y no lo dudó. Y es que aunque nos olvidemos y no hablemos de ellos, cientos, si no miles de personas siguen llegando a diario a las costas de Grecia. Para él ha sido una oportunidad de hacer algo bueno, de ayudar a la gente. Y como suele ocurrir en estos casos, Samu ha regresado distinto, ha regresado mejor. Samu, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo te propusieron esto?
Bueno, pues por teléfono me llamó mi coordinador, que he trabajado con él durante los veranos, y me propuso ir para allí, y nada, pues decidí ir y no me arrepiento.
¿Cuántos días has estado?
Estuve 15 días.
¿En cuántos rescates, en cuántas operaciones has visto o has participado?
Bueno, pues en dos semanas, pues, piensa que vienen entre una media de 10 barcos, 8 cada día.
¡Qué barbaridad! ¿Has contabilizado? Voy a preguntarte una cosa, no quiero que sea un absurdo, sino todo lo contrario, Samu. ¿Cuánta gente has sacado del agua o a cuántos chavales has cogido en brazos?
No se cuenta.
Pero no se cuentan porque son cientos.
Sí, exacto, son tantos que no te vas a poner a contarlo.
Oye, y te lo digo porque me pasa a mí todos los días aquí en el programa o cuando escribo en el periódico, Cuando uno llega aquí y te encuentras los debates, que si la independencia, los debates políticos, los problemas, que si este sale mañana a jugar y yo me siento, que si, joder, te das cuenta de que al final hablamos de gilipolleces y nos quejamos de vicio,
Exacto, ahí lo has dado, justo lo que sentía, ¿no?, cuando llegué aquí, que luego escucho compañeros, ¿no?, que se quejan por algunas cosas que yo antes también las hacía, y luego cuando vas allí y vuelves te das cuenta de que son tonterías, la verdad.
Oye, en tu trabajo diario, aparte del fútbol, cuando estás de socorrista, ¿qué estás? ¿En una piscina? ¿Estás en la playa?
Bueno, ahora no, ahora estamos ya parando porque van a empezar ya la campaña de verano en según qué sitios, que se empieza antes. Y nada, y durante el tiempo, pues futbolista y también buscando pues otro tipo de trabajo, no siempre piscina.
¿Tú habías vivido alguna experiencia como la que has vivido en Lesbos estos días atrás?
No, para nada. Es la primera.
¿Y en algún momento, Samu, has tenido miedo allí? Porque ver los muertos tan de cerca y ver lo que te llega a diario, ¿te has sentido rebasado? ¿Has sentido miedo?
No, miedo no, porque la verdad es que te sientes más tranquilo si estás allí para ayudarles que al contrario, cuando estás lejos y no puedes hacer nada. Si tú tienes en tu poder ayudar, en tus manos, pues la verdad es que te sientes más tranquilo. Miedo no.
Oye, ¿cómo era la gente? Si me pudieras definir, te lo habrán preguntado aquí tus propios colegas y tu familia, pero ¿cómo era la gente allí? ¿La gente a la que ayudabais, cómo son?
Bueno, pues son familias con sus hijos, familias y parejas de jóvenes y también personas mayores. Y bueno, pues son muy agradecidos cuando llegan porque están muy contentos de pasar ese mal trago, llegar a tierra, parar prácticamente eso en el suelo. Y bueno, también llegan, pues algunos llegan muy contentos, otros llegan muy asustados, pero la mayoría agradecidos.
¿Os decían algo? ¿Chapurreaban inglés o no sé?
Sí, chapurreaban inglés, thank you very much, y bueno, se alegraban. Sí, chapurreaban inglés, sí.
¿Y niños, ancianos, mujeres, cuál era la mayoría?
Yo he visto muchos niños, la verdad, muchos niños pequeños, pero la mayoría pues son personas de mediana edad.
¿Tú cuántos años tienes, Samu?
26.
Joder, cuando coges un chavalín de 8 o 10 años que podía ser tu hermano pequeño, que seguro, o tu vecino, joder, se te tiene que caer.
Sí, hubo algunas situaciones en que cogí a algunos chavales, incluso también bebés, y los ves llegar empapados, los pobrecitos.
Tiritando de lados.
Y tiritando. Y también ves algunos que son curiosos, que los ves que llegan contentos porque el viaje en barco pues les ha divertido, ¿sabes? Y no saben ni de lo que están escapando porque son muy pequeños aún.
No saben ni de que han estado más cerca de la muerte que de la vida.
Exacto, no lo saben.
Oye, Samu, ¿tú de qué juegas?
Yo lateral.
¿Lateral qué?
Derecho.
O sea, que chutas con la derecha.
Sí.
¿Y qué tal va? ¿Qué tal va el Terrassa?
Bien, bueno, estamos ahora en un proceso de cambios y, bueno, pues adaptándonos a nuevas órdenes del míster, pero bien, va bien.
¿Y te vas a entrenar ya, en minutos?
Sí, estamos ahora, me estaba cambiando y me he venido un poquito aquí un momento a un lado y ahora empezaremos a entrenar.
Samu Pérez, lateral derecho del Terrassa, socorrista y sobre todo un tío cojonudo. Samu, enhorabuena, amigo, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Qué venda, Manuel Ángel Gómez.
Sí, increíble.
Da gusto,
sí,
¿verdad?
Qué gente. Sí,
pues,
sí.
Lo bueno que tenemos, no digo en este programa, en esta cadena, es que podemos tratar los grandes temas desde el punto de vista humano con gente como Samu y desde el punto de vista político con gente que se sabe la política internacional como tú, amigo.
Gracias.
Vamos a ello. La gente que ha rescatado Samu ha llegado a Lesbos procedente de Siria. Ya sabes, un país en una guerra total desde hace, bueno, 5 años o más. Datos. 250.000 muertos. Ojo, oficialmente, Refugiados, más de 4 millones. Imagínate toda la ciudad de Madrid huyendo. Sobre el terreno continúan los combates. Es un todos contra todos. A lo que hay que sumar Rusia, Estados Unidos, Francia. Bueno, pues esta madrugada, para mí sorprendentemente, a lo mejor los que saben más se lo esperaban, ha habido acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y, lo más importante, todos los que están detrás para el cese de la violencia en Siria. Manuel Ángel Gómez es nuestro jefe internacional. Manu, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
¿Te ha sorprendido cuánto de importante es o es una puesta en escena?
Bueno, ha sorprendido porque yo creo que lo tenían un poco en secreto después de ayer se conoció que se habían reunido ya antes de este anuncio de madrugada, se habían reunido Kerry y Lavrov, pero no se planteaba desde luego en serio una posibilidad como esta. Lo que sí dijo Kerry ayer es que solo es un papel de momento este acuerdo. En teoría es un acuerdo de alto el fuego que entraría en vigor en el plazo de una semana, pero con excepciones. Algunas excepciones muy, muy grandes, como por ejemplo que van a continuar, eso es normal, las acciones militares contra los yihadistas de Daesh y de Al-Nusra, y también van a continuar, que esto es menos normal, los bombardeos de aviones rusos sobre posiciones rebeldes en la ciudad de Alepo. Como decías, lo han anunciado Estados Unidos y Rusia, pero ni siquiera Kerry y Lavrov han sabido decir si el régimen de Bashar al-Assad y los diferentes grupos rebeldes están dispuestos a cumplir, y ya hay algún grupo de oposición que ha dicho que no va a plantearse un alto el fuego antes de hablar de una transición política en Siria. O sea que ya veremos qué pasa al final, ¿no?
Seguro que por ahora es un papel, seguro que ya veremos, seguro que van a seguir habiendo muchísimos muertos en las próximas semanas o meses, pero a mí, no sé, por lo que la experiencia, lo que haya podido leer de este asunto, me parece un paso muy importante.
Hombre, es algo, desde luego. Sobre todo porque si al final se materializa este acuerdo de alto el fuego, que entraría en vigor, en teoría, en el plazo de una semana, sería la primera vez desde 2011, desde que comenzaron primero las protestas y luego la guerra civil en Siria, sería la primera vez que hay un alto el fuego en Siria.
Ahora mismo la situación de la guerra, yo lo he resumido con un todos contra todos. ¿La situación cuál es, Manu?
Ahora mismo nadie diría que Siria puede tener cerca el final de la guerra civil, ¿no? El control del país está muy fragmentado, está muy repartido entre las tropas de al-Assad, sobre todo controlando la capital, Damasco, y el oeste, los yihadistas de Daesh en el norte y en el este, también con la gente de al-Nusra, que también son yihadistas, los rebeldes moderados en el oeste y los kurdos en el norte. Las conversaciones de paz de Ginebra, que fueron la semana pasada, duraron 2 o 3 días, cuando se dijo que iban a durar 6 meses, la oposición se negó a continuar precisamente las reuniones porque, mientras tanto, el ejército sirio seguía avanzando sobre el terreno, ¿no? Como decíamos, este anuncio de acuerdo, si se materializa este alto el fuego, sería un pasito en un camino muy largo. Y para que la gente tenga más consciente de cómo está la situación en Siria, un dato. Del precio que están pagando los sirios por esta guerra. La esperanza de vida en Siria era de 70 años en el año 2010.
Eso es un país desarrollado.
A día de hoy es poco más de 55 años.
¡Qué horror!
Tremendo.
¡Qué horror! Y si miras mujeres y hombres, la cifra debe ser espectacular.
Sí, sí, sí.
Hablábamos fuera de micrófono, Manu, muy importante, los dos ministros de Exteriores, el secretario de Estado y el ministro de Exteriores americano y ruso. ¿Pero a quién representa cada uno? ¿Quién está detrás?
Oficialmente se representan a sí mismos, por supuesto, pero también hablaban esta madrugada en nombre de otros países que forman parte del llamado Grupo Internacional de Apoyo a Siria, que han participado en este acuerdo, como Turquía, como Irán, Arabia Saudí, la Unión Europea también. Pero en realidad lo que se puede decir es que Estados Unidos defiende, aparte de sus propios intereses, los de la oposición siria democrática, moderada, ¿no? Y Rusia, aparte de sus intereses, lo que defiende es los intereses del régimen de Bashar al-Assad. Y eso se ha visto también en esas horas antes del acuerdo de alto al fuego, porque cada uno, Estados Unidos y Rusia, quería que entrara el alto el fuego en un plazo diferente. Estados Unidos lo quería inmediato, mientras que Rusia no lo quería hasta el 1 de marzo, porque las tropas del régimen están ganando terreno desde hace unos meses, desde que aviones rusos bombardean posiciones rebeldes y también de los yihadistas en Siria, ¿no? Al final se ha quedado en que entrará el alto el fuego, si es posible, en el plazo de una semana.
Alto el fuego si es posible, subrayado del si es posible, pero que no lo van a respetar o unos u otros o nadie. Imagen con todo el significado político, pero ¿y la ayuda humanitaria?
Bueno, si realmente hay un alto el fuego, aunque fuera parcial, aunque fuera limitado, está claro que facilitaría el reparto de ayuda humanitaria. Facilitaría la entrega de ayuda, sobre todo en las zonas rurales y en los pueblos y en las ciudades que están sitiadas, ¿no? Como Madaya, ¿no? Que hemos hablado de ella, que hemos leído sobre ella, que hemos escuchado exactamente, sí, donde sí hay gente que se está muriendo de hambre. Sí. Lo que ha dicho la ONU hace unas horas es que hoy espera empezar el reparto de ayuda en ciudades asediadas, incluso en el plazo de 24 horas. Eso lo han dicho hoy, ¿no? Y justo a esta hora, más o menos, estaba previsto que comenzara una reunión en Ginebra de un grupo de trabajo para coordinar la distribución de ayuda humanitaria en Siria. O sea que, simplemente por el anuncio que han hecho esta madrugada Kerry y Lavrov, ya se ha puesto en marcha aún más lo del reparto de la ayuda humanitaria, que si hay un alto el fuego, evidentemente, lo facilitaría, como decíamos.
Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE. Como siempre, gracias.
A vosotros.